Bueno.
Ok.
Hola. Sí, voy a poner esto porque si no me siento nerviosa. Espera.
Preciosas Podcast.
¡Oli!
¡Oli!
¿Qué ¿Se imagina? Es la primera vez en la vida que obtenemos respuesta de la gente que está del otro lado.
¡Qué emoción! Yo no sé si estoy procesando esto como que realmente está pasando, digamos.
Sí, está pasando. Bueno, hoy es una fecha que esperábamos desde... Iba a decir que desde que empezó el podcast, pero en verdad no, porque cuando empezó el podcast era para nosotras dos. No esperábamos la gente que está ahí escuchándonos mientras hace sus tareas cotidianas. Pero un tiempo después dijimos, bueno, sería lindísimo finalmente conocer a quienes nos escuchan. Y hoy llegó el día en que estamos grabando episodio en vivo con público. Gracias a las 120 personas presentes, se siente.
Se oye, se siente.
Se oye y se siente.
Sí, tal vez nos presentamos nosotras, sobre todo para la gente de la barra, que les vamos a interrumpir su noche. Somos Preciosas Podcast, somos un podcast que inició hace 2 años.
Sí, iniciamos, sí, creo que fue en octubre, de hecho, del 2020, en plena pandemia, o sea que todavía es como plena pandemia, pero en pleno susto pandémico.
Sí, y presentate, ¿quién sos?
Bueno, yo soy, pero igual no nos escuchan.
Sí, entonces... no importa, bueno.
Hola, personas de la barra, si se lo preguntan, somos Preciosas Podcast y hoy tenemos un episodio en vivo, esperamos que no les llegue hasta allá las cosas que vamos a decir. No les llega.
Todo bien.
Perfecto,
listo.
Me encanta. Perfecto. Gracias, Charlie. El sonido está hasta ahí, hasta donde tiene que estar. Entonces, nada, muchas gracias por estar aquí hoy. Ya habíamos empezado a grabar, pero por si acaso le voy a dar a la intro de nuevo. ¿Quieres decir algo más antes de presentarnos?
No, dale a la intro a ver si yo puedo volver a la vida en los próximos 5 segundos.
Vamos con el episodio en vivo de Preciosas Podcast. Nosotras siempre bailamos esto así mientras grabamos.
Preciosas Podcast.
Vero, estamos en vivo desde la cantina Buenos Aires, finalmente.
Sí, estamos súper contentos de estar acá, porque además esto surgió a partir de un día que Nina y yo pasamos unos cuantos minutos en esta cantina. Llegamos como a las 3 de la tarde cuando abrieron y nos fuimos como a la 1 de la mañana en una mesa ya 12 horas y nosotros, ay, pues sería lindo hacer un episodio aquí, ¿verdad?
Sí, después de la décima hora sentadas, es como, este me parece el espacio idóneo. Además decidimos muy humildemente ponernos aquí a la par de todas las señoras beneméritas de la patria. ¿Qué ello?
Señora Yolanda Ramuno, señora Carmen Lira, señora Analena Chacón, señora Patricia Mora,
señora Verónica Jiménez, señora,
señora Carolina Guzmán, señor don Juan Gabriel.
Sí. ¿Se acuerdan que decían que estaba muerto?
Siempre, ¿no?
Bueno, además yo me enteré gracias a mi mamá que doña Yolanda Oreamuno, que la pueden ver ahí, era familia mía. Y yo ahora me explico la ceja levantada y la arruga que yo tengo. Y veo que viene desde ahí. Así que gracias, doña Yolanda, por la herencia de Adenjache.
Yo quiero decir que yo no soy familia, soy como familia adoptada de los Guzmán, pero el toque de la ceja a mí me lo enseñaron. O sea, mi Carolina Guzmán me enseñó a posar en las fotos haciendo como... Ay. Y si ustedes ven todas mis fotos, entonces salgo igual y es por Nina y por la familia de Nina. Así que yo siento que también soy familia de Yolanda Ramuno.
Claro, sí.
Eso es lo que acabo de sentir.
Yo siento que yo soy benemérita de la patria a partir de hoy, con el respeto que estas señoras merecen. Bueno, pero vos querías contarme algo que te pasa hoy.
Sí, lo que me pasa hoy es que me estoy orinando. Eso es normal y estaría bien, pero yo decidí venir en calzones a este evento. Que pueden, en este momento, como todos hicieron, ¿verdad? Estoy en calzones. Pero me puse un vestido de baño entero. Porque, pero por decencia, porque me puse otros calzones y se me veía mucho el culo, mae. Y yo decía, putas, las señoras. O sea, no, me da vergüenza, ¿no? Entonces, el vestido de baño entero es una vara como correcta porque es para nadar con las señoras y está todo bien. Entonces, el culo está contenido. Pero entonces yo tengo un vestido de baño. Y antes de venir estaba con mi mamá y yo, mami, di, me estoy orinando, ¿qué hago? Y mami, di, ¿por qué no intentas como corrértelo de medio lado y como intentar orinar? Y yo, di, sí, o sea, tiene sentido, ¿no? Porque yo me imaginaba a mí misma después de unas cuantas ginger beer, nuestro patrocinador de la noche. Y yo decía, puta madre, yo con el calor que me dan los bares, con las ganas de orinar que me dan, yo ahí metía en el baño de la Buenos Aires, corriéndome el vestido de baño como para sacar mi conducto urinario y poder orinar. Y mi mamá dijo, pero practique aquí en la casa.
Las mamás siempre apoyando. Sí.
Pero si me meo el vestido de baño, tengo que cambiar de outfit. Entonces yo me que es como paréntesis, pero es la misma sensación de cuando uno se hace una prueba de embarazo, que es como, mae, me voy a mear la mano, me voy a mear la mano, me mea toda la mano, me mea toda la mano. Y yo decía, puta, yo no quiero llegar a grabar nuestro primer episodio con la mano meada, o sea, no quiero. Entonces procedí como a quitarme toda la mierda, orinar antes de venir, pero me estoy orinando.
¿Y qué hacemos al respecto?
Nada más que sepan que si hay que parar el episodio 15 minutos para que yo orine.
Yo voy de paso, porque esto también es un enterizo, entonces estamos en una situación bastante similar.
Pero fashion. Sí. O sea, preciosas.
Bueno, gracias por haber venido, ¿verdad? Y informarse sobre nuestros atuendos. Principalmente en una... Ahora, iba a decir una tarde lluviosa como esta. Siento... ¡Hola!
¡Oli!
Siento que nosotras sufriendo hoy por la lluvia es como el mismo fenómeno que sufrir porque llovió en el desfile de faroles. Es como, todos los años pasa, ya se sabe, y a las 5 de la tarde es como, ¡ay, no, está lloviendo! ¡El desfile de faroles! Es como,
pobrecito,
porque todos los
chiquitos.
Años nos olvidamos de lo que ya se sabe que va a pasar. O sea, no me extraña que en las elecciones nos vaya como nos va, si se nos olvida todo. Como, ya sabemos. ¿Y por qué estamos cometiendo el mismo error otra vez? Entonces, bueno, pese a la sorpresa de que es septiembre y está lloviendo a cántaros, gracias por estar aquí mojaditos.
Que hablando de la lluvia sorpresa y de cómo nos seguimos sorprendiendo, una cosa muy interesante que me ha pasado a mí desde que vivo con Cali y mi pareja, es que cada vez que llueve, el mae se pone en el balcón así. Y yo, mae, ¿qué estás haciendo? Y el mae, viendo la lluvia. Y yo me acuerdo que mi abuelo hacía esa vara. Y yo digo, madre, ya soy una señora de 72. O sea, ya me super casé porque mi pareja está preocupado porque hay una gotera o porque se nos va a meter el agua o porque las plantas se van a mojar demasiado. Y yo, madre, o sea, yo veo la lluvia, yo no la... ¿Vos contemplas la lluvia?
Es que yo tengo un problema y es que yo empiezo a llover y yo empiezo, ¿y cuándo caen los fuertes aguaceros? Entonces yo siempre soy la semilla, entonces yo hago así... Me huele a tierra fértil el sendero y se llena de ilusión mi alma sencilla cada vez que llueve y no tengo remedio.
El monopolio que tiene tu familia sobre todo lo que hay aquí. Yolanda Oramuno, los fuertes aguaceros, el sonido.
Estoy así de ser pro.
La cerveza. ¿Qué está pasando?
Sí.
Bueno, de ahí.
No, nada que decir. Pero bueno, ya que estamos hablando del patriotismo y de septiembre, ¿qué mes intenso septiembre?
Hoy vi un tweet que decía como, qué cosa tan rara que hay como un cumpleaños cada 14 horas en septiembre. Y es como, sí, qué cosa más rara, que todo el mundo culea en diciembre.
¿Quiénes nacieron en septiembre?
Yo.
Claro. Sí, no, septiembre siempre es un mes intenso porque, bueno, además, a mí me pasa que, bueno, si conocen Hanson Lesko, esto está patrocinado también, no, mentira.
Por Hanson Lesko.
Hanson Lesko, yo manejo las redes a veces mal y a veces bien, dependiendo de mi estado de ánimo. Y casi siempre, agosto, septiembre, ya es un momento del año en el que uno está exhausto. Y en septiembre pasan 19 cosas. Entonces yo es como, ay, qué rico hoy, 8 de septiembre, a punto de irme a dormir. Y es como, mañana es puto día del niño, ¿qué hago? Entonces mañana es día del niño, mañana es día del farol, el día siguiente es día del desfile, después es la semana de la comunidad sorda, después cumpleaños Vero. Entonces como que todo pasa en septiembre. Y se murió la reina. O sea, yo agradezco si en la vida no ser parte del comité de protocolo de la Casa Británica, porque si a mí me hubieran dicho, vea, se murió, yo digo, no estoy ocupada, no, no puedo en septiembre. O sea, escóndanla, de por sí, como digan, London Bridge is falling hasta el 1 de octubre y entonces la enterramos porque, yo, bueno, eso van a hacer más o menos el lunes. No, pero, imagina qué lindo morirse y tener como 25 días de funeral.
Es que yo, eso, a eso iba yo, a eso iba yo. Porque a mí me gustan como 45 días de cumpleaños. Entonces me gustarían como 30 días de funeral. Bueno, sí. La vez pasada le encargué a Ana, Ana es la reina del apoyo, si escuchan preciosos podcasts. Le encargué porque vi un TikTok muy bonito de gente que la meneaba llevando el ataúd. Entonces como que quiero hacer un playlist para que tengan que bailar cuando yo me palme. Y luego sí me gustaría, como y tal vez puede salir de acá, como que piensen hacer el comité de cuáles van a ser las actividades de mi muerte. Porque yo sí creo, yo todos los años me organizo el cumpleaños. Y todos los años digo, jue puta mierda, yo ya no quiero organizarme mi cumpleaños, madre. Yo ya estoy cansada. Y luego llega la hora y es como, es que si no me lo organizo yo, ¿quién me va a hacer un cumpleaños a mí, verdad? O sea, yo soy responsable de mi propia diversión. Lo cual me parece súper injusto, la verdad. A los niños les hacen cumpleaños. Pero ya yo estoy cansada, entonces espero que mi muerte la puedan organizar otras personas, pero que sea tu ánima, o sea, si es una muerte solemne y aburrida, les voy a jalar las patas, sí. Entonces di que lo organicen de una, ahí vos te pones de acuerdo también.
Sí, asumiendo que no me muera yo antes, porque en ese caso es tu responsabilidad también. Bueno, responsabilidad del comité de Preciosos Podcast, encargarse por favor de nuestros actos fúnebres como nosotras hubiéramos querido.
Ajá.
Entonces ahí se ponen de acuerdo.
¿Cómo qué cosas querrías en tu funeral?
A mí me encanta eso de que, yo no sé si lo quiero en el mío, pero me encanta el fenómeno que existía o existe de que contratan gente para que llore en los funerales. O sea, eso pasa o pasaba. Es como, ay, se murió doña Paulina. Entonces es como, bueno, ahora es una excelente idea de negocio.
Sí.
O sea, ¿se imagina uno estar en la casa aburrido y le llega un mensaje? Es como, ¿puede venir a llorar a las 7? Y no, obvio, obvio. Y a las 7 uno pensando como, mi estado de cuenta, mi relación tóxica de hace 3 años, mi todo. Paulina.
O sea, ya de por sí lo tenía programado. Ya yo iba a llorar hoy a las 7 de la noche.
Imagínense entonces, que uno le paguen por llorar. Es el mejor trabajo del mundo.
Además, yo podría hacerlo porque últimamente lloro con TikToks de vaquitas, lloro con los TikToks de cabras. Entonces yo siento que la muerte de un ser humano me va a provocar llanto. O sea, yo espero... No sé.
O sea, y si no, yo llevaría como un bolso abierto y pongo así como alguien ganándose una medalla en las Olimpiadas. Es fácil.
¿Por qué es tan carga el espíritu humano?
Es el mejor trabajo del mundo. Quiero que contraten de esas, pero como señoras. Y que no tengan nada que ver. O sea, que cuando la gente llegue diga, vea, esas son las que contrataron para llorar. Quiero que sea evidente.
Qué máxima, Nina. Lo dejo listo.
Lo dejo listo. Y aparte de eso, no sabría qué más, realmente.
Yo quisiera como que tenga mucho cuidado con mi ropa, porque si me ponen algo como formal, yo la voy a pasar muy mal. O sea, la voy a pasar muy mal. Y luego sí me gustaría como que no hayan actividades, porque yo odio las actividades, o sea, las dinámicas.
¿Pero qué dinámica podría haber?
¿Sabe cuál es una dinámica? Abrir el ataúd y que la gente haga fila. ¡Oh! Es una dinámica. Sí. No quiero dinámicas. O sea, ajá.
No, ahora cada una va a decir un recuerdo positivo que tenga de ver. Pues no, eso no.
La gente puede hacer lo que quiera y podemos poner como algunas secciones como de juego individual. Entonces, como de pintar y es una foto mía y ustedes pintan como por números. Hasta que quede mi retrato, en otro puede tener como unos libros, pero todo individual, que no tengan que socializar, porque a mí no me gusta obligar a la gente a socializar. Entonces, eso sí me gustaría. Es que creo que te va a tocar a vos.
Tengo una prima que un día nos dijo, vean, es por favor, quien sea que quede viva cuando yo me muera, ustedes se aseguran de haberme quitado los pelos de la barbilla. Si yo me muero y alguien me va a ver y yo tengo un pelo en la barbilla porque ese día no me quité, o sea, no las voy a perdonar nunca. Y lo peor fue que ahora cuando empezaste a decir, ¿y cuál sería tu deseo? Yo empecé a tocarme acá. Porque es hereditario, ¿sabes? Yo tampoco me quiero morir con
yo tampoco
barba.
Quiero con mi lunar. Porque salen 3 y salen cada 6 horas. Entonces alguien va a tener que ir cada 6 horas en un toquecito.
Pero tengo una
todo.
Pregunta. ¿Sigue aquí saliendo pelos y uno ya se murió hace 6 horas?
Sí, porque no. Le sigue creciendo.
¡Oh, sí, qué horrible! O sea, que uno está muerto y tiene así como una trenza. ¡Ay, no!
sea, es que me imaginé mi lunar trenzado.
Bueno, mensaje a la reina que ya debe tener más de un pelillo largo.
Esa gente no tiene pelos. O sea, como que se los quitaron con métodos muy avanzados.
Yo no, entiendo que la gente diga que no tiene que existir la monarquía, que no tenga que existir la monarquía. Yo todo eso lo entiendo. Pero el hecho de que haya como un chisme universal, a mí me parece sí. importante para la humanidad. O sea, como que hay que chismear sobre algo en la vida y que hayan como... Es como las celebridades en general. Entonces... Ajá. A mí es como, sí, la monarquía me parece pésima, ojalá devolvieran todo, pero el chisme real está lindo igual.
Y además es como tuanis, porque todavía uno a veces se puede sentir medio mal como con famosos actores o lo que sea, porque uno es como, más están breteando, puta, las ¿verdad? Pero la reina ella solo nació, o sea, ella literalmente solo nació, entonces yo siento que yo tengo el derecho como a chismear sobre su familia.
Ah, no, sí, o sea, es que derecho a chismear hay porque está expuesto al chisme, o sea, es una...
Pero lo que digo es que no me siento mal.
No,
o sea, no me siento mal como uy, mae, viste, se dieron la mano.
No, yo tampoco, pero la verdad, yo con todo con todo lo que implica ser reina y la mitad del mundo y todo, yo creo que sí hay una cierta carga de brete en tener que haber saludado como a 94 hijoputas en la vida. Y
yo
hola,
me muero.
Está? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Sí, no,
o sea,
no
podría.
Ahora bien... De esta señora yo le admiraba que tenía el mismo outfit repetido en toda la paleta de colores del mundo. Yo creo que si ella hubiera tenido que escoger qué ponerse, habría vivido 60 años en vez de 140.
Claro, por supuesto, por eso yo voy a vivir 37, güey. O sea, si yo tuviera un outfit que me quede perfecto, yo lo replicaría de aquí hasta claro. que tenga 97.
Sí.
O sea, sería
un logro. O sea, yo este con un tico, me lo mando a hacer en un calor por día y me soluciona la vida.
Exactamente, ya eso está como solucionado.
Sí. Pero bueno, creo que nos desviamos. ¿De qué estamos hablando?
Del patriotismo. No, está conectado. Está conectado sí. porque los ingleses son patriotas.
Sí.
Y
sí.
septiembre. Y se murió la señora. Y septiembre es un mes muy cansado.
¿Cómo irán?
Ese
es el resumen.
Ajá.
Septiembre
bueno, ese
es
sería
un
el episodio
mes
de hoy.
Muy cansado. Sí. Sí. Bueno, nosotras queríamos hablar también un poco, ya que septiembre es muy cansado, ¿cuál es tu relación con las fiestas patrias? O sea, con el 14, 15 de septiembre.
Mae, en el colegio era como mi época favorita, porque yo siempre, obviamente, era la líder de la escolta, de los abanderados, de la banda, o sea, todo lo posible. Y a mí me gusta mandar, o sea, a mí me gusta mucho como ser la líder de las cosas. Y segundo, porque uno perdía clases ensayando. Entonces, como que era una de mis cosas favoritas. De hecho, ayer pasé por mi cole en la noche y yo, ay, mami, es que yo aquí ensayaba. Y mami, sí, o sea, obviamente, aquí ensayaba. ¿Y qué? Y yo, es que yo aquí ensayaba. Entonces, me gustaba mucho. O sea, como que disfrutaba mucho esa época y luego desfilar era como mi momento, ya. Como yo decía, ay, madre, qué tuanis. Pero ahora siento como, de uno tiene que bretear. Bueno, ahora que no fue feriado o está muy cansado del brete, entonces no va a los desfiles. Y ya no es tan divertido. Y fuera de eso es como dice Costa Rica, cool. Que dice
sí,
que no
o sea, yo creo que igual es una época para ser o colegial o como padre de madre de familia.
Ajá.
Si no, el lapso en medio no tiene ajá. mucho sentido. Pero colegialmente entonces igual fuiste todas los roles del
desfile. Fui escolta, luego ya obviamente pasé a no sé cómo se llama, jefa de la escolta.
Benemérita de la escolta.
Casi me sacan porque unos niños lloraron.
Por regañarlos.
Hacían mal el caracol, ¿verdad? Hacían mal el caracol. No era tan difícil. Entra por aquí, sale por el otro lado. Somos inútiles.
O sea, yo era ese tipo de mandona desde pre-kinder que uno hacía el desfile como con un hula hula, que nada más como era arriba, al lado. Siempre había un chiquito haciéndolo para el otro lado y un humano es... tanto el esfuerzo, es arriba, al lado, abajo, o sea, y el chiquito, como, sí.
Mae, era lindo. Fui abanderada porque era como de los primeros promedios y ese era una vara superclasista que se ganaba, o sea, como ser abanderado y yo obviamente lo ganaba, pero en décimo tuve mi primera crisis existencial con respecto al fracaso y dije, yo este año, no, en quinto, ya me tocaba ser benemérita de los abanderados y era un gran honor, o sea, mi profesor de estudios sociales es como ahora le pongo la banda de benemérita de los abanderados y yo en quinto dije, yo no quiero esta presión sobre mí, ¿sabes? Hay muchas cosas que yo quiero ser. ¿Qué pasa si yo quiero ser redoblantera? No
claro.
sé cómo se llaman ellos.
Pero.
Y fui.
O sea, es que yo... Debería haber como un dime qué personaje del desfile fuiste y te diré quién eres. Porque querer pasarse a redoblantera, que me pasó, tenía mucho como o medio Emily Strange o medio ¿sí? lesbi o ambas. O sea, era como, yo voy a ser redoblantera o el ¿cómo bombo? Se llama? No, pero es que no es el bombo, el tenor.
Ajá,
el que
ajá.
es como un mini bombo.
Ajá, ajá.
Ese también.
Sí, y yo me pasé, y yo siento que es como cuando Harry renunció a sus labores reales, como presento mi renuncia, y yo le tuve que decir a mi profe de sociales, como profe Hans, presento mi renuncia a ser benemérita de los abanderados, y el mae puteado, porque el mae era como esperado toda la vida porque usted sea benemérita de los abanderados.
Entregando la banda.
Ajá, y yo no, mi pasión es el tambor, mi pasión es el tambor, mi pasión era Kiko, el mae de los timbales, esa era mi pasión.
Claro.
Pero yo no le podía decir eso a Hans.
Uy, yo, mi pasión también era Javi, el otro del tenor.
Claro, o sea, es que...
Y como relajado.
Además estaba esta peli, yo no sé si ustedes se acuerdan, que se llamaba Drumline.
Que era una... se tocaban dos cosas mutuamente.
Y le botaba
digo,
así.
Cuando digo cosas, estoy haciendo percusión con las manitas, ajá. Me refiero a redoblantes.
Bueno, si nunca han visto Drumline, véanla, porque es una guerra de bandas de 15 de septiembre, pero...
pero gringas.
Pero gringas. Y como pero en fútbol superiores. Americano. Pero entonces... estaba como de moda esa peli, entonces en las clases de banda la veíamos. Y todos,
No, pero es que mi banda era inferior. O sea, hay como coles que tienen una super banda y que hay gente que toca como flauta traversa y todo. Mi banda era como 12 personas y así como muy triste. No eran 12, eran más, pero sí era muy triste. Entonces no tenía como nivel de drumline.
A mí otra cosa importante es que yo no tengo sentido del ritmo. No tengo ninguno. Entonces yo sí no lo lograba. Y además estábamos sacando una canción de esta película de Drumline, entonces era todo difícil. Y entonces el teacher Lucho, que era el mae que nos daba la clase, me dijo, vea, usted pretenda que es que lo está haciendo.
Y esa y fue yo, la lección de vida para ver o para siempre.
Yo, bueno, fake it till you make it, mae. Yo estoy drumline. Y además éramos solo 3 chicas en la banda. Que no fuera Lira, porque esa era la rebelión.
Claro, eso te iba a decir.
Bisexual, Emily Strange, emo, que era como, yo no quiero tocar Lira, mae.
Eso te iba a decir. A mí me pasó, que tuve que ser Lira como por 2 años, los últimos. También, porque yo también renuncié a la banda de Abanderados. Pero no me acuerdo si fue que renuncié a Abanderada o que me impusieron la Lira. Porque yo sí podía como... O sea, la habilidad musical de la Lira la tenía. Pim, pim, pirim, pim, 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 pim. Pero no tenía la actitud. Entonces, a mí como que el profe de música que no entendía sobre la movilidad social y los estatus colegiales, decidió ponerme de la jefa de liras. Y obviamente todas las demás liras eran como, ya vos, cero popular, vas a ser la directora de liras. Y entonces yo, claro, era la directora de liras y todas las demás eran como tipo la Rosalía aquí. Y yo no tenía el estatus social ni el look de ser lirista. Entonces eso lo sufrí un poco.
Bueno, que yo, la lucha que llevé, porque Yolanda, te amo, fue que teníamos que usar, o sea, entonces, aunque éramos las únicas 3 chicas tamborileras, nos querían que usáramos como un pañuelito, como un cosito que parece que uno tiene como...
babero.
Paperas, ¿no? Paperas. Como para que no le entre un chiflón aquí en los ganglios. Entonces era como así... Y yo quiero usar corbata, o sea, era el 2007, mae, yo quería hacer Avril Lavigne tocando el tambor, mae. Entonces, mae, tuve que ir a donde la directora para alegar que era sexista y que yo tenía que usar corbata. Entonces, mi foto favorita del colegio somos nosotras 3 con nuestras corbatitas y el tambor, y yo, eso es el feminismo.
Sí,
eso,
chicas,
es el feminismo. Ajá. Y así fue como ganamos, pero igual y me arrepiento porque yo siento que la verdad es que el día de hoy me hubiera portado más ser benemérita de los abanderados.
Sí,
más.
Sí.
Tal vez uno conoce
nunca fui bastonera, nunca fui,
no,
porque no tengo la coordinación.
No.
Y sí fui como las que repartían agua en la escuela. Eso sí, como bueno, eras.
¿Cuál es el peor mejor? Porque igual pierden clases para ensayar. El mae que lleva los timbales, como, o sea, que lleva los rodines de los timbales.
Sí.
Que siempre es un mae que está quedado en conducta. Siempre.
Claro. Es como castigo, ¿sí? Reformativo.
Para que tenga 10 puntos en formación humana o como sea que se llame, en religión o lo que haya, y el mae.
No, pero los, ¿cómo se llaman los de como primeros auxilios? Que nada más como hay como un comité.
¿Quiénes son los de?
Yo no sé, la Cruz, la Brigada. ¿Quién fue Brigada? Mami fue brigada. Sí, brigadas son aquellos que llegan muy amablemente a dar confites. Es más, el 15 de septiembre le debe todo a la brigada. A los que dan confites.
Y a los frutini.
A los que dan agua, sí.
Mae, uno, frutini, listo, ya puedo seguir. Sí. Mae, porque además es, o sea, es terrible porque vestimos a todas las personas como con este uniforme ahí, como lo menos milico, pero igual es milico. Bajo este sol, hijo de puta, mae.
Y bailando.
Los chiquitos como que empiezan a morirse. Y la gente, ¡sigan! Y el niño muerto ahí, como, es como, como la escolta de la reina.
Y escuchando
mismo.
Danza Kuduro en lira.
Exacto. Y el mae. O sea, es terrible lo que le hacemos a la niñez. ¿Y sí. sabe qué fue otra cosa terrible? Cuando a las bastoneras les gustaba mucho pelarse el culo, mae. Y yo siento que haberles quitado eso, que fue Leonardo Garnier, que fue como, y no, madre, no está bien, no se peleen el culo, les quitó como mucha motivación, madre.
Sí.
O sea, perdimos mucho.
Sí, perdimos mucho.
Pobres bastoneras.
Bueno, a mí hay algo que es, esto todo lo hago porque, vean qué lindo está preparado esto. Hay algo que me encanta de esta fecha patria y es lo siguiente. Es el himno más lindo de todos, el más difícil de aprender. Qué lindo, ¿te lo sabes completo?
Obviamente.
Bueno, ¿qué, pero qué patriotismo. Obvio. O sea, saberse el himno el 15 de septiembre es como, me estaba acordando que hay como un afichito de cómo cantar Hey Jude, porque es como un mix and match de que cualquier frase del 15 de septiembre puede ir con cualquier otra, porque todas son tan exageradas y tan raras que es como, okay, si cantemos el himno sonoro puede ir con Y del pueblo los hijos en coro, perfectamente, no va, pero podría. O sea, y nuestro brazo nervudo y pujante
contra el déspota inicuo opresor.
¿Quién escribió ese himno? Gracias, mamá. Si yo un día voy a ¿Quién quiere ser millonario? La primera opción. Don Fernández Ferraz. Wow. Vémelo.
Se ve como un señor que dice inicuo opresor.
Sí, se ve como que prefiere que los rines. ¿Qué prefieren? El ocio al honor.
Yo súper prefiero el ocio al honor.
O sea, exactamente. ¿Quién no va a preferir el ocio al honor?
Mira, llévate tu honor, que yo prefiero el ocio mil veces. Y a Kiko de las timbaletas, o sea... Yo siempre voy a escoger el ocio, madre.
Pero por supuesto, o sea, ¿qué esperaba don Fernández Ferraz?
Bueno, pero es que don Fernández Ferraz seguro decía al que madruga Dios le ayuda.
Don Fernández Ferraz esperaba mucho de la gente. O sea, si uno se pone a ponerle atención al himno, no se puede ser ni inicuo opresor, ajá, ni ocioso, ni déspota.
Es una crueldad
para un país que no puede decir la R, tener que decir ring es birro en no. un himno.
Y... te voy a decir otra cosa que es una crueldad dentro de esta lógica del ring es birro. Tener que ir a un turno a pedir churros rellenos. Churros rellenos.
Me da un churro relleno. No, es que ring es birro que sos.
Andate para la picha, ring es birro.
Déspota, inicuo.
Opresor.
Me encanta. Lista de insultos de don Fernando.
Pero está tan porque es como poesía interpretativa, como ring. Pam, pam, esbirro, pam, pam, opresor.
Las cadenas.
Rompió del pasado.
Y del pueblo, los hijos en coro de la ley, juren ser el sostén. Hay demasiada responsabilidad puesta sobre nosotros en el himno al 15 de septiembre.
Además hay que tener un brazo nervudo y pujante, mae.
¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Es... brazo nervudo.
Es una mala crianza para sí. empezar. O sea, señor, esto lo van a cantar los niños en el kinder, mae, para empezar. Y segundo, yo estoy segura que tener un brazo nervudo y pujante duele. O sea, uno debe tener una contractura aquí.
Exacto,
mae.
Al día siguiente no, me duele el brazo nervudo y pujante de ayer. Sí, es que ando el brazo nervudo. Pero...
Qué grandes los himnos igual, o sea.
Sí, me encanta.
Además, a mí yo los amo, bueno, yo sé que a vos también te pasaba, que es que yo me aprendí el cancionario este.
Lo que se canta en Costa Rica.
No, el himnario. Es que no es solo lo, porque lo que se canta en Costa Rica incluye lo popular.
Sí, trae pero como un himno al periquito cantor, ¿ok? Mae,
yo quiero hacer un himno. O sea, quiero escribir un himno, no sé. ¿De qué puedo escribir un himno? Deme ideas.
De las narcopalomas.
¿De la paloma?
De la narcopaloma.
De las narcopalomas. Ajá, de la narcopaloma. O de... Sí, uno puede irse como por el tema animal, ¿no? Como la el perrito que anda sobre, el, sobre la vaca... O la vaca que va en el mono que va sobre la vaca que va en el taxi, el cocodrilo que se mete a la clínica.
Creo que más bien hiciste una canción de Kinder en vez de un himno. Está bien. Pero puede ser un hit.
La canción de Kinder siento que no tiene el honor que tiene el himno. O sea, como que no sé si me van a googlear dentro de 100 años. ¿Quién escribió este himno? Veritito. No siento que me dé eso.
Pero yo pensaba que preferías el ocio.
Sí, prefiero el ocio. Pero me gustaría, vea, me gustaría honor con actividades de ocio.
O sea, como un honoris causa.
Como un honor que no haya que bretear mucho. Como hacer un podcast y hacer como un evento en vivo y que la gente aplauda. Honor.
Suelta el viento flameo ondulante de tu cierre, Veritito. Increíble. Uf, bueno, estoy sudando. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué hora es? Oh, wow. Muy temprano.
Mae, yo quiero contarles, yo creo que ya esto lo he hablado, pero es que me están sudando las ojeras.
A mí como el bigotillo.
Sí, el bigote siempre, pero eso es normal. ¿Pero a ustedes les sudan las ojeras? Es que...
No.
Yo creo que no es normal. ¿Qué sándula? ¿Qué glándula sudorípara tendré mal?
Creo que los anteojos.
Pero es que no veo. No, sí veo, pero es que me veo cool. La verdad, sí veo. Pero siempre pretendiendo.
Bueno, ¿vos me querías contar algo adicional o ya se
nos olvidó? No, puedo hacer como una extensión de lo que pasó con venir en calzones a San José. Y es que habíamos quedado llegar aquí a las 4, pero algunas personas, no voy a mencionar nombres, no llegaron a las 4, incluida yo. Y cuando yo llegué, estaba aquí cerrado y había este aguacero y yo una cosa importante es que no creo en la sombrilla. O sea, yo en eso no creo. No creo, me parece el aparato más estúpido del mundo. Entonces yo me bajo aquí, ¿verdad? Me deja el Uber, que le vaya muy bien. Dios la bendiga, yo amén, me bajo. Me pongo en la puerta y empiezo como a tocar porque a mí me da vergüenza todo. Entonces yo como, señores de la Buenos Aires. Y nadie me abría. Entonces este aguacero, yo en calzones, mae. Y todos estos carros pasando, entonces los taxis me pitaban. Y yo, ay, Dios mío, me van a matar. O yo me voy a morir de la vergüenza. Y yo, entonces llamé a Nina y fue como, ¿quién me puede abrir en la Buenos Aires? Y ya me da el número, entonces tuve que, tuve que llamar a Daniel de la Buenos Aires, que le mandamos, bueno, no nos va a escuchar, pero un abrazo a Daniel.
Daniel, si estás ahí...
Gracias por abrirme porque me estaba mojando en calzones y los taxistas me estaban pitando. Entonces yo no sé si aconsejo venir en calzones a Chepe.
O sin sombrilla, tampoco aconsejo, pero yo creo en tus principios. O sea, y un aplauso de paso a la Buenos Aires por recibirnos acá hoy. Gracias.
Sí, y también a Ginger Beer, que no están aquí sus dueños, no han llegado. Pero igual queremos decirlo. Yo lo que quiero decir es que esta vara... sabe como a kombucha con alcohol, mae, y me parece muy peligroso. Porque yo ya estoy ahí, como, ya me lo bajé, yo me siento súper sana, siento que el intestino es como, uy, flora intestinal. Y mañana la voy a ver fea, mae.
Sí, pero riquísima, está recomendada.
Vaya y compren, para que vean que somos súper efectivas.
Que me quedé pensando lo que dijiste de la sombrilla y siento idea de negocio. El que la quiera atajar... Debería ser como cuando, fracasó de paso, cuando dejaban las bicis, como que uno tiene una app y ve dónde hay una bici. Debería haber como dónde hay una sombrilla cerca de mí. Entonces uno está en la sombrilla y después la deja donde estaba, dentro al lugar. Entonces uno se mete y es como que en Escalante hay un paraguas afuera de Franco, hay un paraguas afuera de Buenos Aires, hay dos paraguas en el Parque Francia. O sea, ahí se las pongo.
Es un negocio peligroso, no solo como por la cosa como de la comunidad y se lo roban y las bicis, sino porque las sombrillas ellas se pierden solas, mae. O sea, como que claro. Yo nunca he tenido una sombrilla por más de 3 días y medio.
Sí, yo de hecho hubo un tiempo en que nunca tuve sombrilla y todas eran adoptadas. Como yo me encuentro una sombrilla en la calle, la llevo a mi casa, le doy refugio, la uso y después la dejo ir y así.
Bueno, mi sombrilla actual es robada del emprendimiento de Nina.
Sí.
Yo
Yo, dos sombrillas, sí, gente. Es que le ha dado mucho a la gente. Sí. Es que le ha dado mucho.
Es como eso está así, aquí hace rato, y Nina tiene como 3 años aquí, llévesela. Y yo, uy, tengo una sombrilla de gatitos y perritos. Y esa todavía está, pero porque no la uso. Porque no creo en las sombrillas, entonces todavía no se ha perdido. Es la única forma es de sostener sombrillas, mae. A menos de que uno sea una persona bien de salud mental y que tiene su vida bajo control y que sabe, mete la sombrilla en el bolso, digamos, no te ofrezco.
No, pero es que además esa no tiene lógica tampoco. Y por eso es que tiene que existir la sombrilla que uno deja y se lleva después, porque no se puede meter una sombrilla mojada en el bolso.
Pero mejor como una sombrilla llavero. Ya. Es que el problema es que yo, o sea, yo uso bolsitos así.
Sí, no, estamos de acuerdo.
Va para la picha.
Pero ya hemos hablado de esto una vez. Creo que hemos hablado que uno debería ser impermeable como un pato.
Como un pato.
Sí, bueno, esa es la, es la referencia del episodio número.
Lo que sea.
Aquí vamos a llenarlo con el número de episodio. Ajá. Que era.
Exacto. Muy bien.
Esto lo ensayamos el momento en que nos reíamos y coordinábamos para los dos tomar el mismo tiempo. Como si, ¿ahora qué decimos?
Easy, breezy, peasy, ginger beer.
Nada más me quedó un pensamiento cuando lo decías. Es que doña Laura Chinchilla me ve con esa bandera y yo todo el tiempo sigo pensando en el 15 de septiembre. Pero que los faroles, quiero hablar de que me da mucho susto el fuego, porque creo que esos fueron como los inicios de yo presenciar vandalismo. Como que había gente que tenía como jeringas como con alcohol y le disparaba faroles. O no sé si era un mito urbano, pero yo siempre lo temí.
Pero no es como las jeringas en el cine con enfermedades. No es como la misma lógica.
Con la que una queda embarazada, extrañamente en el cine. No, no es la misma lógica. Era como, no sé, que tiraban como un chorrillo de... Mami, ¿usted me contó eso y yo me traumé? Ah, en los 70s. O sea, yo en pleno 1999, así paniqueada pensando que alguien me iba a disparar. Porque a mí me da mucho miedo el fuego.
Claro.
O sea, es como... ¿Sí lo hacían? Sí, imagínense esa clase de... De incendio, así. Claro.
Pero
sí,
no es
sí,
por
sí.
Eso como que después ya es como metan estas candelas de mentira.
Sí, pero las candelas de mentira no sé.
O sea, para mí es que el MEP todo lo prohíbe. Entonces.
Sí, o sea, a mí me gusta que haya fuego, pero bajo control. O de hecho, a mí me gusta la frase, quemen todo, pero no me gusta que quemen todo literalmente. Es como, sí, pero no literalmente, porque a mí no me gusta como el fuego descontrolado.
Yo tengo una historia con Eunice, que está ahí atrás, sobre fuego. La verdad es que hace muchos años, Evo y yo trabajamos en un FIA, era un FIA que tenía mucha plata, entonces vino gente como con cosas muy grandes, ¿no? Y el cierre del FIA era un pasacalles con una gente de Alemania que tenía como unos dragones de fuego, o sea, como unos tubos de fuego, mae. Yeah. Y en nosotras, mae, bueno, no voy a hablar yo mal del gobierno, pero era como, Eunice y yo éramos las encargadas como de que la gente no se quemara con el fuego, pero era un pasacalles que iba como, o sea, de fijo había más seguridad, o sea, a ver, ya, me callo, de fijo lo manejaron mejor, pero por alguna razón, en un momento determinado, no había nadie al festival y solo nosotras estábamos controlando como la calle. Y la cosa es que, mae, la vara era muy impresionante y entonces los niños hacían, ¡fuego! ¡Fuego! Mae, la vara les pasaba por aquí.
No.
Y yo, ¡no! ¡Atrás! Y corrimos, mae, como del, no sé, del hospital de niños, como hasta Avenida Central, nada más gritando, ¡atrás! ¡Fuego! ¡Atrás! ¡Fuego! Y era como, le estábamos cagando el espectáculo.
Sí, obviamente.
O sea, era como, ¿qué les pasa? Y atrás...
¡Dragones! ¡Huyan!
Se van a morir, pero vean qué lindo el espectáculo. Atrás fuego, pero qué linda la cultura. Atrás fuego, 1% para el sector cultura. O sea, como, mae, era muy contradictorio. Y nosotros de verdad pensamos que la gente se iba a morir. O sea,
no,
era...
es espantoso.
Yo nunca había visto nada así. Me parece que el MEP debería prohibirlo.
No, yo una vez en... Aló, MEP.
Aló, MEP.
Una vez en Guatemala, y no sé si conté esto en el episodio que no ha salido de los miedos.
Ajá.
Pero que me da miedo los fuegos artificiales y la pólvora y todo. Y una vez, en un 31 de diciembre, en un pueblito perdido de Guatemala, con unos amigos, de repente salió como un chiquito que era como, y ahora el, no sé qué, el diablito, no sé si qué era, pero nada, era como un chiquito de 5 años, como con un armazón de pólvora, que corría y tiraba pólvora por todas partes. Y entonces como que perseguía al resto de la gente. Y yo,
es como un pánico, chilillo, pero con fuego.
Absoluto, exacto, chilillo, pero con... Sí, claro, con bengalas quemando a su alrededor.
Vea, ya llegaron.
Not nice.
Ginger beer. Y la extensión.
Ah, bueno.
Que llegaron.
Ah, bueno.
Bueno, ya podemos grabar. Ya podemos empezar. ¿Qué les ha parecido esta intro? Bueno, ahí está una de nuestras famosas invitadas, Luti.
Hola, aplauso Luti. A Luti.
No tenemos más personas invitadas hoy, ¿verdad?
Tal vez futuras, nunca se sabe.
Tal vez futuras, sí. Estaba yo pensando que si doña Laura Chinchilla querrá venir a Preciosa.
¡Oh! De verdad. ¿Ya se acomodaron? Bueno, queríamos abrir el espacio también para comentar que qué bueno que reabrió este lugar.
Sí.
Porque cuando una vez empieza a ser señora, empieza a no encontrar lugares donde ir a tomarse algo y a comerse una boca. Uh-huh. Y porque se siente como no tan jovena. y nada, este lugar es muy lindo. Y ya probaron las bocas.
Sí.
Wow.
Madre, la yuca es muy buena. O sea, es que la yuca es superior aquí.
Sí.
Sí, 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 es muy buena.
Sí, nos daba susto pedirla el primer día, pero tiene una suavidad particular.
Ajá, pero... Y está bien de grasa, está bien. Está bien, ella está bien.
¿Ustedes son yuca usuarios o no?
Sí.
¿Yuqueros? Porque es como un amor-odio, es extraño. O sea, yo la amo con pasión... Pero hay mucha gente que es no, definitivamente no.
No entiendo.
Y no sé qué otras cosas como que pertenezcan a la Oye Carne y su mundo son un amor-odio.
Yo siento que como los que son más como originales, como la gente que hace gatekeeping del tacaco, o como de ponerle repollo a la olla de carne, o como de, ¿cuál es el otro? El tiquisque. Yo siento que hay gente que es como, o sea, solo la gente que sabe comer olla de carne le pone tacaco.
Pero yo no puedo distinguir entre tacaco y tiquisque.
El tacaco es como así, que uno lo pela. Y es como...
A ver, vamos a hacer en este momento... Fer dice que no sabe distinguir entre el elote y la papa. Ahora bien, eso no fue lo que dijo, eso fue lo que yo... Aparentemente estoy escuchando distorsionado todo lo que los comentarios que han hecho hasta el momento. Todos, ¿qué porquería de podcast? Yo, bueno, gracias, nos está encantando. Yo siento que igual en la Oye Carne hay como una fusión y todas las verduras quedan más o menos sabiendo lo mismo y como que al final hay un dejo. O sea, si uno comiera con ojos cerrados es como camote, papa, chayote. Pero no es como, ah, que ya, chayote. Bueno, chayote sí porque tiene como la texturilla así de nada, pero... Que el tacaco no se va a poder comer. Es que no, en este momento no puedo describir un tacaco. O sea, realmente no
pero
sé cómo
nunca
es.
Pero usted nunca ha escuchado como, uy, parece un tacaco.
Sí, pero no sé a qué se refiere, o sea...
Bueno, se refiere a cuando uno no se pone bloqueador desde los 20. A eso se refiere.
O sea, que parezca un tacaco es que está arrugado.
Sí, porque el tacaco es como comprimido y arrugadito y uno lo pela.
Ok, aquí en el público me enseñan una foto de un tacaco, pero así como no escuchaba, tampoco veo. Entonces, quedé igual. Ok, pero una vez que se pela, con permiso, aquí. Una vez que se pela, queda como una verdura más de la olla carne.
Sí, sí, se come como un mamón chino.
Pero no se pela por la olla carne, o sea, se echa con
todo y cáscara.
Sí, sí, ajá. Se pela, es como...
Entonces nunca he comido tacaco.
No,
no, claro, exacto, entonces nunca he comido.
Es molesto, tacaco. Porque es como cuando le dan a uno los camarones, las cosas finas, yo sé que se hacen así, pero cuando le dan a uno los camarones con la cola. Ajá. Y yo soy una inútil, ma, entonces yo empiezo a hacer así y me chorreo la salsa al camarón para quitarle la estúpida cola. Igual es sí. El tacaco, hay que sacarlo de la sopa, escurrirlo, pelarlo como, y luego comérselo.
Sí, como el elote. Yo no entiendo por qué el elote no se sirve ya como deselotado en vez de que haya que manipularlo en la sopa. No, pero es raro porque ahora sería raro, pero qué tal si a partir del 2022 se empieza a ahorrar un momento de crisis comiendo olla de carne porque uno no sabe si comérsela así como a mordiscos porque chorrea olla de carne o si pasarlo en platito. Ah, bueno, ese es otro. Hay personas del mundo de comerse todo bien, en un bowl como se debe, y gente que lo separa en un plato, como que las verduras.
A mí me gusta separado, pero no. Para, digamos, tener el caldo. Suave,
voy a poner suave, ya esto de suave. Cierre.
Para llevarlos a ellos poco a poco al caldo. Digamos, como, ahora okay. Quiero plátano. Entonces, ahí mi cuchara viaja coge, cae en el caldo y me lo como. Porque si no, después se pone todo suavecillo, todo, como el arroz y como... Y se empieza a soltar como unos una babilla, como las sí. cosas. Y entonces quedan como la nata de la papa
sí.
sobre la sopa. No me cuadra, madre.
Sí.
Entonces uno lo lleva.
Pero si viaja del plato al bowl de sopa. Es sí, que no hay gente rara solo. Que sorbe sopa, sorbe, se dice, suerbe sopa. O sea, así.
Ajá.
Y después come verdura, y después come arroz, y después come sopa. Y no, es como, o sea, te estás comiendo un casado con sustancia.
Eso, ajá. Qué buena la palabra sustancia.
Sí.
Salud.
Salud, gingers. Yo tengo esto, me lo estoy tomando hace una hora y ya sé. Me distraje.
Te distrajiste con llevar la sustancia. El caldo. Bueno, no, quería preguntarle si ustedes en sus familias son de team ponerle repollo o no ponerle repollo. Uy. Está como a la olla carne.
Hay mayoría no repollo y unas... Pero, okay, acabo de notar algo. La gente de no repollo es como sin entusiasmo. Como, no repollo. En cambio, los de sí repollo fueron como... Entonces, yo creo que estamos perdiendo algo los que no repollo.
Bueno, yo antes era team no repollo porque yo se llamaba repollo el hot dog. O sea, no, yo no le veo para qué más puedo usar el repollo. Pero luego mi abuela lo empezó a hacer y queda muy rico. Queda como sí. suavecito y sabe a carnita y...
Sabe a carnita.
Sí. Lo otra, ¿ustedes son team ponerle limón a la olla de carne o no ponerle limón?
No, yo no. A la sopa negra con limón.
Eso es para cagarse.
Eso es sopa negra con limón. Es como que se corta, ¿no?
Sí, claro, se corta la panza.
Se corta, sí.
O sea, digamos, yo no puedo como comer sopa y tomar fresco de cas porque se me corta la panza.
Obvio.
Pero hay gente que lo hace, madre.
Sí.
Se hace como un, no sé, como un mousse, madre, como una...
No, o sea, de entrada las combinaciones comida-bebida de la comida típica nunca deberían ser, porque es como un pozol y una horchata, y uno, ¿estás seguro? Es como, no deben juntarse el chanchito con la leche, no sé, pero no, me parece muy mal. Es como rompope con, también yo tomé rompope y fresco de casa una vez en un rezo del niño y yo no volví a tomar rompope en 12 años.
No.
Se corta. Y está mal planificado.
Se corta, obviamente se corta.
Está muy mal planificado.
Es que estoy pensando como quién fue la mente maligna que dijo, en este rezo del niño voy a servir rompope y fresco de cas.
Es que yo creo que era opcional, o sea, era como opción A, opción B y
pero
yo me fui
la
dos.
¿No? O sea, es como, sí. Es como poner el poder nuclear al frente y es como es opcional si lo tocas, madre, lo vas a tocar, se va a ir toda la mierda. Es como voy a tomar cas porque es fresco de cas y siempre hay que tomar fresco de cas.
Sí, wow. Sí, estoy de acuerdo.
Ya estoy.
Uf, nos cansamos.
Sí, quedé como...
Bueno, dicho eso, yo aquí me comí la boquita de arroz con carne.
¿Ah,
y es buenísima porque es como una olla de carne sin la sorpresa de las verduras. Si hoy no se siente como de verdura, entonces
ajá.
Carne con arroz.
Ajá. Me gustó como yo estuve todo este tiempo porque como está Leo ahí al frente, yo ajá.
Claro.
Ajá, sí. Ajá.
Entonces, en esta parte, Leo está tomando sí, fotos ajá. Y es cuando hablamos así, como si hubiéramos
ajá.
Estado
y la
no
cejita,
haciendo
la
caras.
Cejita, yo, el podcast es súper importante. la vez pasada me pasó que era... Ah, no, que estábamos haciendo como un día que yo estaba en un evento vendiendo cervezas porque yo soy muy social. Y
¿Vos estabas vendiendo cervezas?
En un evento.
Ok.
Sí, es lo que yo estaba haciendo.
Sí.
Sí, para lo que es pertenecer.
Pero no entiendo, o sea, como que...
Era un evento, como una feria literaria, y me pidieron ayuda para vender cervezas, y yo dije, seguro si yo vendo cervezas, me publican. me publican, madre. Entonces,
ay.
Yo dije, no, mentira, lo hice porque es muy importante como apoyar al sector literario independiente de Costa Rica. Pero yo estaba vendiendo cervezas y lo estaba haciendo muy bien, porque se vendió todas. Viera qué fácil es vender cerveza.
claro. Bueno, es como... O sea, segundo trabajo más fácil después de ir a llorar a funerales.
Se me iba, madre. Y yo, ya no hay. Bueno, en ese momento yo estaba haciendo también mi trabajo que me querían tomar una foto de empleada del mes. Lo que son mis amigos, ¿verdad? Y entonces fue con foto y yo. Y yo, madre, si no es la foto de empleada, no puedo tener una cámara al frente y no hacer cejita y como...
O sea, deberíamos hacer como un reto de TikTok o de Instagram que sea como la Yolanda Abreamuno y hay que subir la cejita. Entonces nace así y sube la cejita y es la Yolanda Abreamuno. A ver, vamos a hacerlo al contar tres.
Ajá,
una, dos, tres. ¡Ven, funciona! Me encantó.
Es el mejor reto. Y yo siento que Yolanda estaría feliz, mae.
Sí.
Mae, esta hija de puta salía bien en todas las fotos.
Obvio.
O sea, te amo mucho, pero salía bien en todas las fotos.
Sí, me gusta. Toma, te paso esto porque lo tengo en la mano. Como de esto, tengo 4 tragos de tomar por ansiedad y como que no tomo nada.
¿Vos has visto las coquitas bebés? Es que me acabo como de pensar en traguitos. No. Son de este tamaño. Y salen 4 traguitos de coquita. Esos tenía portada.
Ya, fin. En Colombia había una coca con café y yo, ustedes quieren que yo me muera.
Yo.
O sea, porque igual no la probé, pero es como, bueno, taquicardia en lata para quien quiera. No entiendo, es como coger 2 cosas. A ver.
O sea, yo igual tomo café y luego tomo coca, pero igual me escandalicé.
O sea, obvio.
Colombia, sí, como... revisate.
Sí, 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 sí. No, yo fui adicta a la Coca-Cola seriamente por varios años. Wow. Sí, como desde 6º grado hasta los 22, no sé, bastante, sí. Hasta que me pusieron frenillos. Sí, mami, no te das cuenta. No, no, sí, como desde que tenía plata para la soda hasta los 20 y algo. Ajá. Y entonces ahora, de repente, se me antoja un poquito de Coca-Cola y es demasiado dulce. Y con café es como coger 2 cosas del universo de lo que puede ser bueno o rico y arruinarlo. Bueno, eso pasa mucho.
Pasa muchísimo en general. Que recuerdo con Nina, que hasta hace unos años no tomaba café.
Ay, sí.
Porque, digamos, Nina olía el café y empezaba.
O sea, sí, me da taquicardia.
Y era como, no puedo tomar café porque dentro de 3 días tengo que dormir. O sea, dentro de 4 días tengo que ir a un evento, entonces no puedo tomar café. Y le dábamos como así, porque estábamos en una capacitación. Y le dábamos así y la madre, me voy a infartar. Me voy a infartar.
Sí, es cierto. Ajá. Y me infartó. O sea, me empezó a
sentir. Y uno le tocaba el corazón y Nina se iba a morir, mae. Y se iba a morir en medio de Chachwater, mae. Y la farmacia estaba lejísima. ¿Yo dónde la llevo? O sea, ¿yo dónde la...? ¿Por qué tenía que llevarla yo?
Yo me acuerdo de esos tiempos y lo hemos hablado en Preciosas, pero yo no sé si con el énfasis y lo específico, porque yo ahora no lo puedo creer. O sea, ustedes nos ven a nosotras dos con lo mucho que ya nos conocen. Ibero y yo nos internamos en un pueblo perdido de San Carlos. Porque uno dice, ah, sí, La Fortuna, bla. Bueno, estaba, no sé, a media hora de La Fortuna, pero la farmacia más cercana estaba 20 minutos en carro. Uh-huh. Y en ahí solo estaba como la plaza.
La Pulpe.
La Pulpe, y fin, y el lugar donde estábamos haciendo esto. Y además no teníamos espejo. O sea, con este nivel de ego y vanidad, Ibero y yo vivimos un mes sin espejo.
Y viera qué vacilón, pero estábamos bien.
¿Estábamos tan bien? No teníamos espejo, no teníamos farmacia. Es como si uno no tiene farmacia cerca, entonces no se enferma.
Sí, claro, sí, ajá.
Porque bueno, claro, si uno tiene la farmacia a una cuadra, es como, tengo taquicardia, tengo taquicardia, tengo taquicardia. En cambio, sí, aquí está Luti, mi hermanita hippie, no tiene farmacia cerca, no se enferma nunca. Eso, que se le están cayendo 2 dedos, pero aparte de eso, no tiene nada mal. Pero sí, entonces estuvimos sin espejo. Y teníamos, de hecho, como un espejito así nada más que lo usábamos a veces para ver si no teníamos por aquí el rímel que usamos un día. O si nos teníamos que secar el sudor de las ojeras y del bigote es suficiente. Pero...
Y además llorábamos cada 2 días y medio. Por alguna razón, ¿no? Con Valia,
uy, es que fue como un reality show. Desde que para entrar a nuestra casa... Yo no sé si ya hemos contado esto, pero vale la pena. O sea, llega Vero, sí, lo hemos contado, sí, no importa. Llega Vero y parquea y me dice, Nina, yo creo que hay sapos. Y era como decir, de aquí, como que el carro se parqueaba aquí y la puerta era donde está la puerta del bar. O sea, de aquí no sé cuántos metros son, porque no sé calcular, pero 4 metros, 7. ¿20 metros? 120 metros.
2 kilómetros.
Bueno, era una distancia prudente. Como que si el carro multiplicado por 8. Bueno, el punto es que le digo yo, no, pero no creo que haya sapos. Y se escucha. Y pero yo, es que yo creo que sí hay sapos. Y Vero le tiene mucho miedo a los sapos. Y yo, tranquila, Vero, yo te protegeré. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ir a la puerta, me aseguro de que no haya sapos. Y entonces te digo para que pases, o yo te acompaño, te doy la manita y pasamos sin sapos porque no hay sapos. Y entonces, yo iba pasando, o sea, y cada paso que yo daba era como una película de Ghibli, saltaban 18 sapitos así, hacia en todas las direcciones, y yo, váyanse por favor todos a vivir a otro lado, y entonces saltaban así, y llego a la puerta, o sea, y de verdad yo sentía que la familia sapo me observaba así, como diciendo, ahora ustedes viven aquí, y yo, sí, sapitos, necesito que por favor se vayan de aquí, porque no va a funcionar. Entonces Vero me veía y yo trataba de disimular haciendo el pie
porque
así.
Además era como...
Claro, yo iba invitando a los sapos, a los 14 sapos que estaban en la puerta de nuestra nueva casa, y yo decía, yo necesito a Vero aquí y necesito que se quede un mes. Y en la noche uno se está enfrentando a su fobia multiplicada por un pueblo de sapitos. O sea, había más sapos que personas en ese pueblo.
Sí, había más sapos que personas.
Y entonces y Vero viéndome y yo como que mantenía el contacto visual y una sonrisa mientras hacía la pata y trataba de sacar a los sapos. Y bueno, eso fue todas las noches. Básicamente, madre, todas las noches yo tenía que salir, espantar sapos, como cuando alguien tiene que bajarse del carro a abrir el portón. En las casas como que no hay portón eléctrico. Yo tenía que bajarme, sacar todos los sapos y después volverme al carro, agarrar a Vero.
Y salía espantada.
Que Vero llorara, corriéramos y después 3 minutos de recuperación emocional. Y yo, mañana tal vez lleguen menos.
Mae, yo fui super warrior, bueno, todas sí. Fuimos super, pero yo a mí no me gusta afuera. Afuera malo. Bichos, me da alergia, no me gusta, mae. Y eso era puro afuera, o sea, eso era afuera. Mae, y tras de eso, yo tenía que ver, porque Verónica y la economía y tal, entonces yo estaba trabajando en esta vara que era super demandante y interpretaba a Lesco 8 horas al día. Y luego además estaba trabajando, o sea, para clientes, como aquí está tu comunicado de prensa y aquí está tu post, no sé qué. Ma, yo no sé cómo puta lo hacía, pero en fin. Entonces, yo andaba con la compu siempre. Ma, una noche, o sea, llovía mucho. Y yo, nosotros trabajábamos como hasta tarde porque Nina tenía que llorar y hacer sus tareas y yo tenía como que ver TikTok y hacer mis trabajos, que esa era en esa época estábamos. Entonces, eso que uno se queda muy cansado, entonces, ma, yo agarro, meto la compu en el estuche, que es como de tela, y la pongo en el suelo y ya, listo.
Porque San Carlos, lloviendo en una cabaña, que puede
era una
salir
casa,
mal.
Era una casa.
Una casa de, o sea, de una madera un poco similar a esta, pero sin pintar. Entonces,
no, y como
tampoco...
con, o sea, entre madera y madera habían espacios, habían requisas, sí, digamos. Pero bueno, la cosa es que yo la dejé en el suelo, me dormí como a las 4 de la mañana, yo me despierto, vuelvo a ver y está inundado todo el cuarto y yo agarro mi compu y bajaba así el agua. Bajaba. Madre, y yo creo que ya para ese momento yo estaba tan como, esta hora hay que terminarla, o sea, ya yo llevo 15 días aquí, esta hora hay que terminarla, y dije, esta mierda funciona. Y ni nada, pues no, se te llenó. Está todo bien, no pasa nada. El estuche la protegió. Yo la saqué, yo le hice como así. Y ya, madre, yo la prendí y la madre funcionaba. 6 meses después, un día, estoy yo en una videollamada y la compu hace ¡pum! Y yo, uy, qué raro. La llevo a reparación y me dice, ¿se te ha mojado esa compu? Y yo, no, un día de estos había como mucha humedad, pero no. Y el madre, es que está empapada. Y yo, ¡oh! 6 meses la madre desarrollando un cortocircuito. Y yo, no pasa nada, lo importante es estar aquí y vivir la experiencia.
Pero fue impresionante porque, a ver, evidentemente somos dos preciosas de ciudad, ¿verdad? Entonces, posiblemente si hay alguien aquí de zona rural se está riendo de que nosotras éramos como, oh no, un sapo. Ajá. Pero, ¿hay alguien de zona rural? ¡Todo el público es de zona rural!
25
minutos.
Pero está sana.
Pero sana.
Es que está la vara.
Sana. El problema es vivir cerca de farmacias.
Cero
veces internada. Exactamente. Y lo que pasó de Atenas para allá. Atenas. Bueno, lo que pasó fue que obviamente nosotros, o sea, yo llegué el primer día y llegué sola. Ellas llegaban, Malis y Vero llegaban hasta el día siguiente. Y yo dije, es que esto no va a funcionar. O sea, ¿dónde estamos? Nada, no va a pasar. Yo sé que de las tres, posiblemente yo soy igual la que está más acostumbrada a vivir, o sea, como a dormir con bichos en el piso, y aún así me preocupaba. Pero faltando 2 días para irnos, era como, ¿qué es San José? ¿Qué es un automóvil?
Ajá, era como, no quiero regresar nunca.
Y cuando volvimos, era como, qué raro ver 2 carros seguidos. Era muy raro, es como que raro ver 2 carros seguidos yendo en la misma dirección, porque todo el tiempo que estuvimos ahí era como que eso no pasaba, o sea, ya pasaba en la fortuna. Ajá. Pero alrededor era como, o sea, va un carro y no va, ninguno lo antecede ni lo sigue. O sea, es como, y volver a San José, entonces... está lindo internarse en la nada como ellos.
Yo en esa época, o sea, mi miedo cuando Nina me dijo que si hacíamos esto no era como, uy, no voy a perder el trabajo, lo que sea, era, ¿yo qué voy a comer? Porque yo tengo algunas cosas con la comida, o sea, hay algunos problemitas pequeños con la comida. Y además tengo traumas nuevamente, una vez más, de campamento cristiano, de salchichas en salsa de tomate que yo las odiaba, mae. Y como que mi experiencia es que las salchichas en salsa de tomate es la vara que más se puede hacer crecer. Entonces, cuando hay que alimentar mucha gente, se hace salchichas con salsa de tomate, mae. Y yo decía, me van a dar salchichas con salsa de tomate. Y yo, ¿qué voy a comer? Y yo, mae, me van a dar el pinto separado, me van a dar el pinto separado. ¿Y yo qué voy a hacer? Entonces, yo iba como con, o sea, como que yo ya no importa, ya yo soy grande y yo tengo que, ¿verdad? Yo tengo que salir adelante. Llego yo, mae, Nina estaba sola y estaba como donde los vecinos. Y era como, ¿querés esas patitas de cerdo? Y yo, es que deben ser deliciosas, pero es que yo no puedo. O sea, yo a mí, hoy, digamos, hoy en la mañana decidí que ya no como huevo. Porque el huevo, me supo mucho huevo. Y entonces ya yo no quiero comer huevo nunca más en la vida, ¿me entiendes? O sea, huevo. Yo, patitas de cerdo, yo no como patitas de cerdo, no como patitas de gallina, no como ninguna parte del animal que sea patita. Mae. Y Nina, está súper rico. Y yo,
yo creo que, bueno, a ver, seguro hay personas vegetarianas acá que opinan que nada más no, pero yo que no soy vegetariana opino que todo lo que lleva el nombre de que es antes del animal, ajá, ya me empieza a como a quitar las ganas.
Sí, como
no, yo ni quiero decir, pero
cecitos de pato,
sí, por ejemplo, pero continúa.
No, eso, como que yo ahí la vi fea. Y lo que me parece interesante es que las dos, ¡ay, qué emoción, qué lindo! Ninguna de las dos se dijo como, nos vamos a morir, ¿verdad? O como, mae, que no va, nada, estábamos súper.
Y para nuestra felicidad, ajá, había unas señoras que hacían un pancito, ay, delicioso, nos chinearon,
que toda la
nos dieron comida
perfecta,
increíble.
Toda, o sea, todo era rico, el huevo no sabía huevo, o sea, el pinto no era separado, no hacían patitas de nada, no hubo salchichas con salsa de tomate. Ni un solo día.
Sí.
Y eso es de Diosito bendiciéndome, ¿verdad? Uno sabe que tiene a su ángel de la guarda siempre.
Sí.
Amén.
Amén. Bueno, ya hemos hablado un gran rato. Entonces, a mí, yo estoy sudando mucho.
Yo también estoy.
Me encantaría saber si nos quieren comentar, preguntar, algo así como para ir cerrando.
Sí, como algunas preguntas.
Este episodio. Sí. Hay una pregunta en el público, pero preguntan, ¿qué es el pinto separado?
Este es mi momento. Porque además llevamos 3 años y como que no lo tocamos. No.
Nosotras
tocamos
fundamos el podcast y dijimos, a ver, el primer episodio, no, el primero no, porque la presentación. El segundo episodio, bueno, no, el tercer episodio debería ser sobre el pinto separado. Y fue como, no, mejor hagámoslo sobre gordofobia. Ok, uh-huh. El cuarto, no, mejor hagámoslo sobre... Y así hasta este momento que supongo que ya ha llegado la hora de explicar el pinto separado.
Este espacio, ¿no?
Sí.
Ok. Se merece la respuesta del pinto separado. El pinto separado es cuando hacen el pinto y el arroz y los frijoles no son amigos. Como, pero no es que sea, es que esto es un problema siempre, no es que sea tostado, porque el pinto no. Es tostado, está bien.
Es que
se
es como,
ve blanco el arroz.
Como que no los prepararon juntos, o sea, es como, no es lo mismo.
Es como agarrar, es esto, es como cuando la gente pide arroz y frijoles en un casado y dice, uy, qué rico, los voy a revolver un toque. Y eso está bien si usted se lo quiere comer, pero eso no es un pinto. Y hay gente que hace el pinto así y es muy común. Y no solo es muy común, la publicidad de Salsa Lizano usa pinto separado, madre. ¿Cómo putas?
¿Pero será que es más fotogénico el pinto
no
separado?
No, es más fotogénico.
No, sí, no puede ser.
Se ve que los frijolillos están peleados con el arroz, madre. Se ve que esa vara no tiene sabor, no tiene mantequilla, madre. No tiene nada. Yo, es una mierda.
Sí.
No tiene lisano.
No tiene lisano. Ni tiene caldito de los frijoles.
Ajá.
Que es también lo que le da unión al pinto.
Pero hay como pintos separados, muy claros. Como que uno dice, madre, si esta vara está súper separada. Pero para mí hay unos límites. Entonces a veces es como, esto no está tan mal, pero yo no me lo puedo comer. Y entonces yo voy a sodas y yo necesito para comer en sodas pinto, que ojalá sea buffet, para yo inspeccionar claro. El pinto. O que alguien esté comiendo pinto en las mesas de la par y yo... Está bien, lo puedo pedir. Entonces, por ejemplo, hay como una soda muy famosa a la que uno va borracho en la Cali. Hacen el fucking pinto separado, mae. Y yo borracha me lo como, pero sobria no. Un día de estos, un compa me dijo, ¿cómo dejarle a comer ahí? Y yo, mae, estoy sobria, yo no puedo comer este pinto. Lo hacen separado.
Yo ahora que estaba en Francia, un día como que me llevé una lata de frijoles Ducal y yo. Y entonces un día hice un pinto y le mandé foto a ver. Yo no me acordaba, o sea, como que a mí siempre se me olvidan como las especificidades. Ajá. Y... entonces nada más hice un pinto y le mostré como muy orgullosa porque nosotras estos valores patrios los compartimos. Y Vero me contestó, y no te quedó separado.
Madre, yo cada vez que conozco a alguien nuevo en mi vida, digamos, y que va a ser una persona como cercana, le tengo que comentar la teoría del pinto separado porque va a salir. O sea, es que va a salir. O sea, es como, uy, no, tengo que comerme un sándwich de carne, no puedo comer pinto, digamos. Y, madre, y entonces ahora la costumbre es como cuando la gente cocina pinto, me lo manda. Y es como, Vero, este pinto, ¿qué tal? Y yo evalúo. Y es como, está bien, está en el límite, es peligroso, cuídalo para la próxima, esta picha está separada. Entonces, si ustedes quieren que les evalúe el pinto, solo me etiquetan y yo les digo, madre, porque a mí sí me parece importante en el marco de 201 años de independencia. Sí,
definitivamente, madre, definitivamente.
¿Cómo puede ser posible que hagamos el pinto separado?
Eso es ocio versus honor, o sea, es mediocridad.
Es mediocridad, y está bien, pero sabe feo. Sí. Madre, como en Colombia que tienen esta vara que se llama calentado.
Sí, que es como... Ajá.
Que es como un pinto.
Un pinto, te lo tienen frijoles...
Sí, como unos cubas o frijoles tiernos, digamos, como muy grandes. Pero no está separado.
No.
Entonces ya ahora soy team calentado. Nunca me salió un calentado
yo
separado.
Yo me decepcioné porque llegué al buffet colombiano en la mañana y estaba como pinto con esteroides porque son unos frijoles como este tamaño. Y me emocioné mucho porque dije, qué rico, sí, masudo.
Sabe pinto.
No, estaba bien. Pero como que al día siguiente ya me serví así mini porque yo quería solo probar. Y me han servido un montón de otras cosas del buffet. Y entonces al día siguiente llegué diciendo, ya, ok, dos tazas de pinto plus. Y no, o sea, llegué y tenían calentado de pollo. O sea, como no. Que calentado no es siempre lo mismo. Calentado varía.
Como las obras.
Calentado de algo. Entonces calentado de frijol es el que es pinto. Pero puede haber calentado de otras cosas. Oh. Por si acaso van a Colombia, sepan no ilusionarse al desayuno. En México llegamos y había, hablando igual de carnes, decía como no sé qué de chivo. Y yo, ok, está bien. O sea, me parece un poco intenso para el desayuno, pero ¿quién es uno para juzgar? O sea, hay gente que le parece intenso comer arroz y frijoles en el desayuno. Pero tenían como el esqueleto, o sea, como el cráneo del bicho ahí puesto y era como, pero hay necesidad.
Ah, buenos días.
Sí, es como, pero ¿cuál es la necesidad? Y lo peor fue que al día siguiente preguntamos como, ¿por qué tienen como la... Y es como, ah, no, es para saber que es de chivo. Y yo, pero entonces todo este tiempo que me han estado dando, o sea, es como para saber que es de chivo. O sea, sí. Pancakes de banano. Y yo, ¿y cómo sé? Póngame las cáscaras para saber que es cierto.
Mae, pero qué lindo como el tema. A mí me gusta mucho como los desayunos. Es mi comida favorita.
Sí.
Y es muy lindo como ir a otros lugares como para ver cómo empieza la gente su día. Como, mae, como... Eso, como la vara de, ok, me comí un chivo en la mañana, esto va a ser intenso. O sea, este viaje va a ser intenso, sí. ¿No?
Ahí es cuando uno entiende a los argentinos. Es como, a ver, se comieron una cosita así, un café. Ma, es como, es obviamente terrible. Van a estar puteando, claro. A las 9 de la mañana. O sea,
hay una media luna y un mate. Y claro, a las 9 de la mañana me va para la verga todo el mundo. ¿Dónde está su proteína?
Bueno, yo estoy sudando mucho, sí, entonces preguntas, creo que preguntas, sí, que bueno, preguntas, me siento como en un congreso, es como, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta ya para finalizar?
Pero no se puede, más que una pregunta, un comentario.
Ay, sí. Bueno, más que una pregunta, yo tengo un comentario.
Sí, también pueden hacer más que una pregunta, un comentario. O algo, porque ya...
Bueno, yo les voy a contar, cuando Nina no comía gallo pinto con culantro. Entonces, para evitar que le dieran en la escuela... Siempre, el pinto con culantro, dijo, mi mamá va a mandar
todo
que yo
quiero. Y sí, obvio. Lo peor es que lo volvería a hacer y lo peor es que mami también lo volvería a hacer. Perdón, mamá, pero bueno, algún día, sí, yo... Yo hice mami, sí, ya, sí. Pero bueno. Bueno, muchas gracias por haber venido. Estuvo muy divertido. No sé cuánto rato llevamos hablando.
Como 40
suficiente.
Horas.
Bueno, ¿cómo se despide uno de esto?
Dale, les dice Dios les bendiga, les prospere hoy, mañana y siempre. Y vaya con Dios. Y no coman pinto separado. Y... tengan tío pujante. ¡Ah! Sí, vea, esto es... Trae.
A ver, ¿traemos algo? ¿Un anuncio?
No, traemos una dinámica.
¡Oh! Música para correr de EU. ¡Oh! Es el libro de EU.
Es el libro de EU, que bueno, si me siguen a mí, yo hablo de...
¡Uh! qué linda está la portada.
Este libro es muy lindo, es muy precioso, yo lo recomiendo mucho, de Supercorazón. Yo, aquí viene León, yo voy a hablar como...
Sí, yo hago así.
La literatura es súper importante para el costarricanismo. Bueno, este libro, uno lo trajo para rifarlo entre quienes están participando el día de hoy. Pero yo soy muy mala haciendo dinámicas, entonces no sé cómo rifarlo. Uy, es que hay que hacer mucha logística, ¿no? Y además, si yo me bajo de aquí, se acabó. ¿Y quién lo verifica? Porque yo no me sé todo. Ya dos, bien.
Bueno, me está gustando, me está encantando el trabajo en equipo, pero no vamos.
Pero solo hay un libro. Entonces hay que cambiar de dinámica. Uy, dinámica. Pensamos en uno, yo pienso en un número y quien lo pegue, pero un número del 1 al algo.
Pero ¿en qué orden la gente va a decir su número?
Lo gritan. Intentémoslo, si sale mal no se los doy y ya.
Ya sé, podemos hacer una dinámica, pero es que no, porque hay que tener eliminatorias, somos muchos.
Como una edad.
Una edad.
Ah, ¿dónde están las solteras?
A ver. Vero. Okay, es Vero. No, como la cédula. El cumple más cerca de hoy, es que yo creo que es... mi tía.
¿Cuándo es? ¿Cuándo es?
¡No!
Bueno, ya.
Bueno. El libro se llama Música para correr, de Eunice Báez, y está disponible ¿dónde?
En la Librería Internacional.
En la Librería Internacional. Y está precioso.
Yo creo que EU vendió birra para que la publicaran.
Creo que lo hizo mejor que vos.
Seguro, sí. Seguro.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Nos reímos mucho. Nos encantó.
Sí, nos gustó muchísimo y tal vez hacemos otro en algún momento de la vida.
Sí.
Pero gracias por venir.
Gracias a Juan Gabriel. Ajá.
Estoy muy cansada.
Yo estoy sudando muchísimo.
No, estoy bien. Todavía estoy bien.
Ya absorbió.
Tengo que bajarme de aquí.
Yo creo que yo sudé la que tenía que orinar.